Estamos en una nueva edición de Ser Patrimonio. Ya sabéis, este espacio que realizamos todos los miércoles aquí en la sintonía de la cadena SER. Bueno, cada dos, aunque yo sé que lo escucháis todos los miércoles, a través de los podcasts que están, como siempre, resultando muy requete bien en nuestra web, en cadenaseralmadén.com, donde vais a escuchar también, o estáis escuchando en este preciso instante, al profesor Luis Masilla. Don Luis, muy buenos días.
Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Y hoy nos va a hablar, además, con un invitado in situ, cosa que le agradezco ya de antemano, que nos haya acompañado aquí en los estudios de la cadena SER, del rico patrimonio paleontológico que tenemos en Almadén, ¿verdad?
Efectivamente, Miguel Ángel. Como tú bien sabes y nuestros oyentes también, iniciamos esta andadura con dos programas geológicos. Uno, pues para centrar un poquito nuestro territorio, porque no se puede hablar de la historia de la humanidad sin hablar previamente de la historia geológica, ¿no? Y luego el segundo programa, bueno, pues también en este mismo ámbito lo centramos en lo que es el Geoparque Volcanes de Calatrava, porque además recordarás que coincidió con esa noticia magnífica de la UNESCO que nos incluyó en esta lista, ¿no?, de geoparques de la UNESCO.
El nombramiento.
Exactamente, concretamente el último geoparque que entra en esta lista español fue el nuestro, y esperamos que el año que viene pues nos acompañen alguno más. Y hoy, bueno, pues hemos querido dar otro nuevo giro a este programa, y para ello, bueno, pues hemos pensado que tenemos un recurso magnífico en nuestro territorio, que es el patrimonio paleontológico de esta región o de esta comarca, o como llaman los paleontólogos, ¿no?, de la región. Ajá. De Almadén, porque no nos podemos circunscribir en este caso a lo que sería la propia comarca, ¿no? Y como huella del pasado clave, fundamental para entender también lo que somos y de dónde venimos, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos una de las personas que en el momento actual más pintan en este sentido, y con la suerte de que lo tenemos en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.
Eso le iba a decir, digo, a mí me suena la cara de este señor, ¿verdad, don Saturnino? ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Sí, te sonará bastante, ¿no? Porque llevo un tiempo por aquí.
A sus labores, ¿no?
Sí, bueno, sí, que mis trabajos, mis labores, mis afanes.
Preséntenos, don Luis, al invitado.
Bueno, Saturnino Lorenzo Álvarez es asturiano, pero yo creo que podíamos decir que es asturiano almadenita o almadenense, porque como bien él acaba de comentar, pues lleva más de 40 años en nuestra tierra. Es decir, lleva más tiempo en nuestra tierra que en la suya de nacimiento, ¿no? Por lo tanto, creo que mucha gente lo conoce, porque es una persona que está muy vinculada con Almadén, está muy vinculada con su espacio geográfico, porque, bueno, es una de las personas que organiza salidas a conocer el territorio, ¿no? Cuando digo salida, me refiero a salida senderista, ¿no? Bueno, él es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo y vino a Almadén para trabajar en la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, donde estuvo prácticamente, bueno, pues dos décadas y un poquito más trabajando como geólogo en proyectos, en aquel momento histórico también importante para el mundo de la investigación minera en la comarca de Almadén y otras provincias. Y bueno, pues esto le llevó a conocer el territorio de primera mano y, como digo, el de otras provincias. Y desde el año 2000, es decir, hace ya 24 años, pues está como profesor en nuestra escuela, en el Departamento de Ingeniería Geológica y Minera, y su investigación principal la hace en el Instituto de Investigación que también tenemos en la escuela de geología aplicada, ¿no? Él se doctoró en Ciencias Geológicas en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis que tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar hoy y que voy a leer el título. Es Bioestratigrafía del Silúrico de la Zona Centroibérica Meridional, bajo la tutela, bajo la dirección de Juan Carlos Gutiérrez Marco, que es uno de los máximos referentes en el mundo de la paleontología de esta zona de España. Y bueno, pues desde entonces, aunque la paleontología para nuestro contertulio, para Saturnino, la ha mamado, como se suele decir, desde la cuna, como buen asturiano y donde tenemos otro de los territorios de gran interés, bueno, pues desde esta tesis, inclusive, como he dicho antes, pues Saturnino se ha convertido, al menos desde mi punto de vista, en uno de los mayores especialistas que hay en paleontología en el territorio de la zona de Almadén. Y esto, bueno, pues le ha llevado a participar en numerosos proyectos. No voy a decir cuáles son porque tampoco es el objetivo, pero proyectos tanto nacionales como internacionales en la paleontología de lo que es el paleozoico. Por lo tanto, creo que tenemos hoy con nosotros a uno de los mejores exponentes para hablar del patrimonio geológico de la región de Almadén. Y yo desde aquí quiero agradecer a mi compañero Satur que se encuentre aquí con nosotros y nos dé también luz en este programa que, como bien ha dicho Miguel Ángel, sigue bastante gente y esperemos que lo sigan oyendo.
Ajá. Buena foto la ha hecho. Parece que se conocen de ayer o de antes de ayer, ¿no?
Bueno, sí, llevamos unos cuantos años ya que tenemos relaciones.
La paleontología.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque, bueno, la paleontología para mí, bueno, lo primero que tengo que decir es que no me considero un paleontólogo, por supuesto, ¿no? Soy un geólogo generalista, más bien, porque he hecho todo tipo de trabajos, ¿no? Digamos que la paleontología surgió como una vocación desde que era pequeño y que, bueno, he intentado enfocar y he intentado encarrilar a lo largo de toda la vida profesional. De forma que incluso haciendo trabajos de diversos tipos, de prospección minera, de investigación, de cartografías, pues siempre le sacaba tiempo pues para dedicarle un tiempo y dedicarle un espacio a los aspectos paleontológicos, que eran los que realmente a mí me gustaban, ¿no?
¿Dispuesto al interrogatorio?
Sí, sí, sí.
Pues Don Luis,
totalmente.
Adelante.
Bueno, más que un interrogatorio, es una conversación, como saben todos nuestros contertulios. Lo que ocurre que, claro, pues siempre el especialista es el que lleva la, digamos, el máximo protagonismo, como no puede ser de otra manera. Entonces, a mí, antes de entrar directamente en lo que sería pues hablar de este patrimonio paleontológico, me gustaría que nuestro contertulio, que Satur, que así es como lo conocemos coloquialmente, pues nos dijera un poco qué es la paleontología, ¿no? Y por qué es importante su estudio.
Bueno, pues nada, la paleontología, de forma muy resumida, diríamos que trata del estudio de los fósiles, ¿no? Y bueno, ¿y qué son los fósiles? Bueno, pues los fósiles son todos aquellos restos, tanto de organismos, partes de organismos, huellas de la actividad de estos organismos que se conservan en el registro geológico, ¿no? En las rocas, principal, básicamente en lo que llamamos rocas sedimentarias.
Bueno, a mí me gustaría también preguntarte otro concepto que seguro que saldrá a lo largo de la charla que tenemos esta mañana y que cualquier persona que haya leído un poco sobre el ámbito de la paleontología, pues seguro que le suena la palabra taxón o lo que es una localidad tipo. ¿Es lo mismo una cosa que otra? ¿Qué diferencia hay?
No. Bueno, están relacionados, lógicamente, pero bueno, no tienen nada que ver. Digamos, los taxones es un término que se utiliza no solo en paleontología, sino en biología en general, ¿no? Y un taxón es una categoría jerárquica dentro de lo que se llama la taxonomía, que es el estudio de los taxones. ¿Los taxones qué son los taxones? Pues taxones en general son agrupaciones o colectivos de individuos que tienen un cierto número de semejanzas entre ellos. Digamos que el término especie, que hablamos muchas veces en paleontología, correspondería a una de estas categorías de taxones, dentro de los taxones. Taxones es lo que llamamos el reino, el dominio, las familias, etc. Cada uno de ellos serían taxones de un rango diferente, pero normalmente en paleontología trabajamos con individuos semejantes que agrupamos bajo el nombre de especies y que corresponden a una de estas categorías taxonómicas, ¿no? Y por otro lado, localidades tipo, como su nombre indica, es una localidad, es decir, es un sitio, es un lugar geográfico que es el lugar donde el investigador pues ha recuperado un fósil que se considera que no ha sido descrito anteriormente y bueno, se considera como fósil una especie nueva, de forma que cada especie nueva, aparte de la descripción del individuo en sí, pues tiene que constar como información básica pues la localidad tipo, que es el lugar donde se ha recuperado.
Por eso muchas veces cuando leemos pues claro, estamos hablando de un patrimonio mueble que lo tenemos en los museos, por ejemplo el nuestro de la escuela, que tiene una buena colección, vemos lo que sería un apellido, ¿no? Estaría el nombre y luego el apellido y podemos ver un término que al principio te suena un poco raro, porque todo está en latín, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, pues hemos leído muchas veces la palabra almadenensis, chillonensis. ¿Eso se refiere a que en esas dos localidades que acabo de mencionar se descubrió o se encontró por primera vez ese fósil? Me refiero, se descubrió por primera vez para el mundo científico.
Sí, bueno, efectivamente. Estas denominaciones bueno, en primer lugar, bueno, la forma de denominar la especie, que es una de las categorías taxonómicas dentro de la taxonomía, bueno, es mediante la nomenclatura binomial, ¿no? Que fue introducida por Linneo, que fue un científico, un naturalista sueco, y que consta de dos palabras que están latinas o latinizadas, ¿eh? Y que definen cada una, pues define una especie concreta, una especie. Entonces,
localidades, tipo, si sí, hablamos de las dos palabras.
Sí, sí, las dos palabras significan la descripción, es como el nombre y el apellido del fósil.
Ajá.
Y son los que definen, digamos, la categoría taxonómica nomenclatorial.
Sí, 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 sí.
El nombre del fósil siempre tiene un género, el primer nombre corresponde al género, que es otra categoría taxonómica superior a la especie, y después el segundo corresponde a la especie. Y eso, esa combinación de dos términos solamente se aplica pues a un determinado individuo, o a un determinado grupo de individuos que son todos ellos semejantes. Y estas semejanzas, lógicamente, las determinan estudio de especialistas en el grupo fósil concreto que se
trata. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya que tenemos esos tres conceptos más o menos aclarados, lo que es la paleontología, lo que es el fósil y también lo que es un taxón y la localidad tipo, a mí me gustaría que nos describieras cómo son los fósiles que hay en esta comarca. Es decir, cuál es el origen, de qué época son.
Bueno, realmente la verdad es... los fósiles de la zona de Almadén corresponden a organismos, son básicamente invertebrados, que vivieron aproximadamente entre los 480-85 millones de años y los 330 millones de años. Digamos que
antes de ayer, vamos.
Sí, básicamente. es decir, incluye una sucesión de rocas que cubren aproximadamente unos 150 millones de años. Y contiene un número relativamente variado de fósiles de diferentes tipos, ¿no? Básicamente, como decía antes, son invertebrados. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente eran los organismos que predominaban en los medios sedimentarios, en las cuencas marinas en las que habitaban los organismos originales. Hay que tener en cuenta, empezando por el principio, todos los fósiles aparecen en rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman en cuencas sedimentarias, cuencas marinas normalmente, como en este caso. Y esta cuenca marina en la que se formaron las rocas que forman el entorno de Almadén y toda la región correspondían a una cuenca marina adyacente a un gran continente y todas ellas... Digamos que hay una evolución continua, un aporte de sedimento continuo prácticamente durante estos 150 millones de años, con lo cual aquí en Almadén y en toda la zona de la región de Almadén tenemos una sucesión de rocas muy continua con contenidos en fósiles prácticamente ininterrumpidas durante 150 millones de años, que es muy interesante pues porque nos permite precisar de forma muy detallada pues las características de la roca, su edad, las condiciones en que se formaron, los contenidos fósiles asociados, etcétera, ¿no?
Sí, esa es una cuestión, la que comentas ahora, la de la formación, el poder datar a través de ellos diferentes tipos de materiales o de edades de la Tierra. Como veremos luego más adelante, es una de las cuestiones que, claro, en todo proceso de investigación y del conocimiento, pues tuvo bastantes controversias, ¿no?, de los distintos investigadores. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que nos contaras un poco, ya que sabemos que tenemos más de 150 millones de años de vida de este tipo de organismos en nuestro territorio, ¿son todos iguales estos fósiles? ¿Hay diferencia entre unos y ellos, entre unos y otros?
Sí, bueno, básicamente hay diferencias porque incluso aunque se trate de invertebrados, pertenecen a grupos muy diferentes unos de otros, ¿no? El hecho de que sean predominantemente invertebrados pues, radica en dos aspectos. O sea, digamos que se basa, por un lado, que son los organismos, muchos de ellos, que tienen más facilidad para fosilizar, ¿no? El potencial de formar fósiles de organismos que tienen caparazones, tienen esqueletos, tienen partes duras, es mucho mayor, por supuesto, que los organismos que están formados solo por tejidos blandos, lógicamente. Lo que venimos a decir es que si la proporción de organismos de cuerpo blando que no llegaron a fosilizar probablemente era mucho mayor que la de los organismos que han fosilizado, ¿no? Después, por otro lado, también tenemos en cuenta que estamos en el Paleozoico, estamos en una época en la que básicamente la vida se desarrollaba en los mares, y también que los primeros organismos que poblaron la Tierra, aunque aparecieron, se sabe, en el Ordovícico o Silúrico, hace ya 400 y pico millones de años, había cierta, a partir de algas y bacterias, no realmente no fue hasta el Devónico, o sea, hasta hace ya unos 350 millones de años y más adelante, cuando realmente hubo una colonización de la Tierra, tanto por seres vegetales como por animales, ¿no? Por otro lado, los vertebrados, aunque surgieron en un periodo relativamente temprano, eran raros y, por tanto, los restos fosilizables, los fósiles correspondientes a este tipo de organismos de vertebrados son también muy raros. Normalmente pueden corresponder pues, a huesos, lógicamente, y sobre todo a dientes y, o a otro tipo de estructuras como placas dérmicas o escamas, etc. Entonces, sí, dime.
Bueno, sí, no, me gustaría también saber cómo, ya que más o menos sabemos qué grupos había o cómo eran, más o menos, ¿cómo vivían y de qué se alimentaban estos animales? Vivían en el mar, evidentemente,
bueno,
¿no? Sí, en los fondos marinos.
Evidentemente, sí. Bueno, eran habitantes de medios marinos y se repartían, digamos, entre lo que era lo que llamamos organismos bentónicos, que vivían sobre el fondo o incluso vivían perforando dentro del fondo marino, y de los que vivían flotando o nadando, ¿no? Entonces, la forma eran, había, digamos que, organismos de todos los tipos de adaptaciones a los diferentes medios ecológicos, a los diferentes nichos ecológicos, desde organismos que se alimentaban pues de los materia orgánica que contenían los sedimentos, como pueden ser las lombrices hoy día, ¿no? O otros tipos. O bien organismos que se alimentaban de las algas o de vegetales, otros se alimentaban de otros organismos más pequeños. Digamos que había una cadena trófica similar a la que podemos encontrar hoy día, ¿no? Con sus superdepredadores, sus depredadores, sus niveles medios, niveles bajos, tróficos bajos, etcétera. Todos ellos estaban representados. ¿Por qué nos encontramos todos muchas veces? Pues ya, como decía al principio, básicamente porque el potencial de fosilización de todos ellos no es el mismo. No fosilizaban, pues, todos los organismos que tenían eran cuerpos de blandos, no tenían esqueleto, no tenían caparazón, todas las medusas, los gusanos, etcétera, deberían ser muy abundantes, no han fosilizado salvo en yacimientos muy excepcionales, que son contados, donde podemos verlos, podemos encontrar impresiones de este tipo de organismos. En la mayoría del resto, en el resto de los casos, fosilizan directamente las partes que realmente tienen capacidad para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Todos los organismos que tienen caparazones, los braquiópodos, que son un tipo de como bivalvos,
sí, sí,
los
sí,
famosos
sí.
Trilobites, de los que todo el mundo habrá oído hablar, que son artrópodos, y junto con los artrópodos tipo trilobite, pues había una multitud de artrópodos, incluso había artrópodos de un tamaño que nos resulta inconcebible hoy día, y que eran los superdepredadores de la época, en el Silúrico, por ejemplo, hasta que empezaron a surgir vertebrados, peces, o similares a peces, exactamente peces, que ya tenían mayores dimensiones y eran capaces de depredar a este tipo de organismos,
sí, sí,
o
sí,
sustituirlos
sí.
A medida que se iban extinguiendo, ¿no?
Muy bien, bueno, pues como veis, la fauna a la que nos estamos refiriendo en estos espacios era una perfecta cadena, como bien nos ha dicho nuestro contertulio, similar a la que podemos ver hoy en día, y que, bueno, pues despierta enorme interés, ¿no? El cómo iban sustituyendo inclusive unos a otros, claro, en ese periodo de tantísimos millones de años. Bueno, todo esto me lleva a entrar en un tema que yo creo que es muy, muy importante, y sobre todo desde el punto de vista patrimonial, es cuando empieza a investigarse los fósiles en la comarca de Almadén, o en la zona de Almadén. Estamos hablando de 100 años, 200 años. ¿Cuándo empieza el interés en el conocimiento de los fósiles de la comarca de Almadén? ¿Y quiénes fueron estos primeros investigadores?
Bueno, pues digamos que de la información que se dispone, digamos que la cita más antigua del hallazgo de fósiles en el entorno de Almadén es de mediados del siglo XIX aproximadamente, un poco antes de mediados del siglo XIX. En concreto, en 1834, hay una cita ya de un autor, Le Play, que me parece que es francés, yo la pronunciación no te la puedo precisar.
Sí, sí, sí.
Que describe ya braquiópodos, que son unos organismos parecidos a los bivalvos, a los.
Claro, que hoy en día serían las almejas, ¿no?
Almejas,
para que la gente lo pueda entender.
Exactamente. Y que describió ya unas formas en el año 1834, ¿no? Después, a partir de esta época, de forma esporádica aparecen citas en diversos autores hasta que, bueno, digamos que la más importante durante justo a mediados del siglo XIX fueron los trabajos de Bernoulli y Colom, y Bernoulli y Barrande.
Barrande, sí.
Que trabajaron con Prado, con Casiano de Prado, que bueno, mucha gente habrá oído hablar aquí en Almadén, seguramente. Casiano de Prado, que era un ingeniero de minas, que estuvo trabajando en las minas de Almadén también, de la cual fue expulsado pues, por cuestiones políticas, se dedicó a la actividad privada, después pues, se formó parte de la Comisión del Mapa de España. Pues fue el primero que abordó la geología, el estudio geológico a nivel regional, ¿no? De una forma global, ¿no? Y entonces, bueno, pues él...
Digamos... Bueno, ¿me permites un inciso?
Sí, sí, sí,
claro,
sí,
ya
sí.
Que ha salido la figura de Casiano de Prado, Casiano de Prado es, desde mi punto de vista, uno de los personajes más importantes que ha tenido la historia geológica y minera de Almadén. Porque, como bien nos ha dicho Saturnino, él era ingeniero de minas, fue alumno de nuestra escuela como ingeniero de minas, luego fue director de las minas de Almadén, y a él le debemos pues los primeros estudios sobre la geología, y dentro de esos estudios de la geología de la comarca de Almadén, pues también, evidentemente, todo lo concerniente al mundo paleontológico. Claro, muchos de los detalles que encontramos en los estudios de Casiano del Prado están vinculados con el interior de la mina, que yo creo que esto también es importante, porque claro, cuando hablamos de fósiles, pues siempre hablamos de que los puedes encontrar en la superficie, en los distintos materiales que conforman el territorio, de los diferentes periodos, pero Prado tuvo también, y gracias a su conocimiento y observación, la oportunidad de descubrir algunos fósiles que, por desgracia, hoy en día pues no existen, pero que sí fueron importantes en su momento, o quizá haya por ahí en algún museo alguna pieza de esos fósiles encontrados en el interior de la Tierra. Porque no nos olvidemos de una labor que tenían los ingenieros de mina en aquella época, y era la de que cualquier fósil, cualquier material, cualquier herramienta, por ejemplo, en minas abandonadas, etcétera, se entregaba para el estudio, que es algo que tenemos que agradecer a estos pioneros de la investigación en el patrimonio minero, en el patrimonio geológico y paleontológico, ¿no? Y bueno, pues gracias a este tipo de estudios, gracias a este tipo de detalle, de recopilar y de guardar estos materiales, pues luego pudieron llegar a otros científicos, a otros investigadores, pues como los que acaba de comentar el profesor Saturnino, como Bernoulli, Barrande, etcétera, que fueron los que de alguna forma le dieron esa difusión internacional, ¿no?
Bueno, pues si no, te quería también resaltar sobre todo el importante papel que tuvo la minería de Almadén en el conocimiento científico del Paleozoico, ¿no? Hasta el punto de que muchos de los yacimientos paleontológicos de la región poseen un evidente valor patrimonial, como ya comentaremos más adelante, ¿no? Y no solamente en el caso de Prado y Bernoulli y Colom, sino en el caso de muchos otros autores que... Básicamente lo que trabajaban era para las empresas mineras, haciendo prospección, ¿no? De forma que el trabajo, digamos que una consecuencia de este trabajo era el aporte de una gran cantidad de conocimientos e información de la que no se tenía. Si además este personaje, era un personaje como Casiano de Prado, que era polifacético y que tenía intereses en la geología de una forma directa y personal, pues el número, pues por tanto, de ahí se explica también un poco el volumen y la cantidad de la información y la calidad de toda la información que aportó, su interés en que todo esto se difundiera, la colaboración con especialistas de diferentes sitios, de diferentes países para validar y para su información, sus datos, y esto ya, eso es importante porque yo creo que si la historia de la minería en Almadén, sin la geología de la mina de Almadén, tampoco hubiera progresado como progresó todo el conocimiento geológico en general y el paleontológico en general de la región.
Entonces esto me lleva a una idea, ¿no? Que bueno, que la hemos intentado trasladar en nuestro programa a lo largo de este tiempo, pero en este caso en el ámbito de la paleología, que Almadén, pues a partir de esta serie de personas, de personajes como Casiano del Prado y los que acabamos de comentar, y luego los que llegaron como Lucas Mallada a finales también del siglo XIX, otro geólogo paleontólogo importante, ¿no? Y por ejemplo San Pelayo, etcétera, Hernández San Pelayo, que Almadén se convirtiera, pues como yo lo llamo, un lugar clave donde irradió el conocimiento de la paleontología del paleozoico marino en España. Y hemos hablado muchas veces de que Almadén es un núcleo importante para el conocimiento geológico, para la investigación minera, para el desarrollo económico de nuestro país, pero una vez más, Almadén en este sentido es ese lugar clave, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Sí, bueno, yo creo que, hombre, con todas las salvedades, con dicho desde el punto de vista más humilde, porque nos estamos hablando, pues, dentro de lo que es la historia de la Tierra y del entorno geográfico, pues, limitado, pero para, por ejemplo, como comentabas, en el tema de las rocas del Paleozoico, que es este periodo, el primer periodo gran eón geológico, ¿no?, que incluiría todas las rocas que nosotros estudiamos en la zona de Almadén. Es una zona de referencia en cuanto a que se han descrito en múltiples trabajos, pues toda una sucesión de rocas más o menos continuas, que además con un contenido relativamente abundante de fósiles, que han permitido, pues, datar y situar en el tiempo cada uno de estos materiales, todos estos materiales, ¿no? Y eso ha sido importante, pues, porque también, como decía antes, si no hubiera habido, pues, digamos, investigadores, geólogos o más bien ingenieros.
En aquella época,
eran ingenieros o naturalistas que trabajaron no solamente en la mina, sino en lo que era toda la zona, todo el entorno, pues eso no se hubiera llegado a conseguir, ¿no?
¿Cuántas localidades tipo hay en nuestra comarca, ya que hemos mencionado antes ese concepto? Pues, bueno, a mí me suena 53, sí, o de ese, sí, orden, ¿no? Son muchas, ¿no?
Sí, bueno, son unas cuantas, sí, no está mal. Pero bueno, yo creo que todavía debe haber alguna más, porque posteriormente a estos datos ha habido alguna cosa yendo nueva, pero bueno, pueden ser alrededor de algo más de medio centenar de especies nuevas, ¿no? Digamos que especies nuevas que incluirían muchas de las que se describieron ya en el siglo pasado, del siglo XX,
sí,
el siglo
XX,
XIX,
claro,
que se han redefinido muchas, porque en paleontología hay veces que las cosas no son inmutables tampoco, aunque los fósiles sí lo son, pero los nombres y la interpretación de estos fósiles, claro, no es inmutable, sino que puede cambiar
como todo,
drásticamente. Y muchas veces, pues bueno, especies nuevas que se han homonimado, bueno, a otras antiguas, de forma que aparte de esas 50 y tantas hay otras como 20 y tantas o 30 que también se pueden considerar nuevas, aunque ya estaban definidas, ¿no?
Entonces estamos hablando de un volumen importante, de toda una trayectoria de más de 150 años de investigación, más la que seguís haciendo tú, como Juan Carlos Gutiérrez, Isabel Rábano, etcétera, etcétera, y otros investigadores, por ejemplo, de la Universidad de Valencia. ¿Dónde podemos localizar estos fósiles a nivel institucional? Es decir, aparte de nuestro museo, que ya lo hemos comentado antes, para que la gente lo conozca, sí, ¿qué otros lugares puedes recomendarnos o decirnos dónde podemos encontrar fósiles de la región de Almadén?
Bueno, hay una serie de instituciones, bueno, digamos que desde...
Yo recuerdo una buena colección del Instituto Geológico, sí, Minero,
sí,
de España, ¿no?
Sí, hay una buena colección.
Como receptor
hay una buena colección, pero bueno, de hecho se conservan materiales prácticamente desde las primeras investigaciones que se hicieron, incluso de los trabajos de Casiano del Prado, de las colecciones de Bernuy y Colón y Barrande, pues se conservan todavía en Madrid, en el museo, uh-huh, y en el Instituto Geológico, material. Y aparte de eso, pues colecciones de autores extranjeros que estuvieron trabajando en España, pues tenemos, por ejemplo, en Alemania.
En Francia también, ¿no?
Hay
un grupo de franceses que también estuvieron.
Sí, además, esta gente, digamos, también vinieron a España a trabajar, a hacer geología, también en relación con las actividades mineras. Pero después muchos de ellos, pues, se dedicaron a trabajos puramente geológicos, ¿no? Geología general, estratigrafía, fósiles, paleontología, etcétera, aparte de la minería. Entonces, hay como dos grandes grupos, dos grandes escuelas, que, bueno, no son escuelas porque dentro de ellas, cada una de ellas hay diferencias, pero bueno, están los autores alemanes, en determinada época vinieron a trabajar también por esta zona, sobre todo en las zonas mineras, precisamente, más que en otras, y después están los franceses, que también tampoco eran una escuela, había de Orsay, había de, no sé cómo se llamaba el otro,
no sé, Nancy también.
Sí, también, que eran de diferentes escuelas y que también mandaban, aparte de lo que era el, digamos, como el director del departamento, el jefe, pues encargaban diferentes tesis a los alumnos, uh-huh, para que trabajar en diferentes zonas, ¿no? De forma que tenemos multitud de trabajos también que son de geología regional, muy interesantes, porque son de los primeros que se hicieron, muchos de ellos, donde aportan con muchos datos de, pues, paleontológicos también, de localidades, de autores alemanes, de autores franceses y después de
Bueno, esto nos lleva la localización de este material en distintos lugares, como los que acabamos de comentar. A mí me viene ahora mismo, bueno, por supuesto que en la Escuela de Mines de Madrid hay una buena colección, pero para aquellos que hayan visitado, por ejemplo, Cuenca, donde hay un museo bastante interesante vinculado con el ámbito paleontológico, allí también vais a poder ver fósiles de nuestro territorio como un elemento más, ¿no? Entonces esto me lleva a hacer el siguiente comentario, y es que tenemos un recurso, en este caso el paleontológico, de enorme valor didáctico, cultural y de ocio. Tú, como conocedor y especialista y también de los lugares, ¿recomendarías que la gente que fuera a este tipo de sitios a conocer este patrimonio que nos introduce en el conocimiento de la Tierra y de los organismos que vivían en ella?
Bueno, Luis, creo que ya hemos hablado de eso alguna vez, ¿no? Realmente el patrimonio mueble paleontológico es, pues, mueble, evidentemente, es un patrimonio que es fácilmente expoliable, ¿no? Claro. Y entonces, realmente, sobre todo los que son yacimientos que tienen interés por ser localidades tipo de especies o, bueno, formas raras, pero en general son muy frágiles en cuanto que, bueno, son fácilmente expoliables, como decía, ¿no? Y fácilmente destruibles también, ¿no? Como se ha pasado en algunos casos, ¿no? Que no ha sido la destrucción de yacimiento, no ha sido cuestión de un expolio continuado, sino puede haber sido cualquier efecto de una obra o de una acción por ahí.
Sí, la construcción de una carretera muchas veces o un camino.
Por desconocimiento, claro. Por responsabilidad, pues a veces se han destruido yacimientos importantes, ¿no? Entonces es importante que la gente entienda la fragilidad que tiene este tipo de yacimientos, ¿no? Y que, bueno, que realmente tenemos muchísimas posibilidades en todo tipo de museos donde podemos ver ejemplares de estos fósiles, y, bueno, incluso en la misma red, ¿no? En la misma internet tenemos cantidad de información, y con además de una calidad gráfica tremenda, y que, en fin.
Claro, esto me lleva, bueno, pues a una cuestión que es fundamental, que es la protección, y por eso yo traslado a la gente que nos está escuchando, a nuestros oyentes, a que conozcan el mundo de los fósiles a través de los museos, a través de ese recurso didáctico que tienen los museos, donde se puede incluso fabricar un fósil, entre comillas, en actividades que se organizan, como algunas de las que hemos hecho nosotros en la escuela a lo largo del tiempo. Y bueno, pues incluso auténticos audiovisuales con una calidad magnífica, donde podemos ver, pues, cómo eran, cómo se movían. Yo emplazo a la gente a que vaya a ellos, porque no nos olvidemos de que estamos hablando de ciencia, de que estamos hablando de espacios físicos que están en el territorio y que son fundamentales para seguir entendiendo, porque la paleontología, como bien nos ha dicho Satur, está viva, se está constantemente en evolución. Y bueno, estos lugares tienen que estar protegidos, algunos son lugares de interés geológico importante, y que no nos olvidemos de que hay una legislación por detrás, de que tenemos, bueno, pues legislación nacional, legislación autonómica, muy variable entre unos lugares y otro, pero estamos hartos de ver en la prensa de personas que se les ha pillado en un yacimiento, y no hay veces que no es solamente una multa, sino que pueden tener penas hasta de cárcel. Por lo tanto, estamos ante una maravilla que podemos ver con cientos de millones de años en museos, en instituciones a nuestra disposición, inclusive, como hemos comentado en la red, pero que deben estar protegidas porque son lugares vivos de investigación. Y, bueno, para terminar, me gustaría que, como hacemos habitualmente en nuestros programas, pues recomendaras algún tipo de libro, bibliografía, algún tipo de documento, bueno, pues para que la gente que tenga interés, pues pueda leer, o pueda, bueno, pues inclusive informarse mucho más y conocer este amplio mundo de la paleontología.
Bueno, en relación con lo que es el patrimonio paleontológico de Almadén, pues hay un par de publicaciones que puede, bueno, tiene interés, porque hace un resumen bastante completo y exhaustivo de la situación, tanto de la historia de la paleontología como de la historia de los hallazgos paleontológicos en la zona de Almadén. Y uno es un artículo que está publicado en la revista Terre Metallica, que se llama El patrimonio paleontológico del Paleozoico marino de la región de Almadén, Ciudad Real. Este es un trabajo de síntesis donde se recopila y donde se resume toda la información relativa a la historia de los descubrimientos paleontológicos en la zona de la región de Almadén, incluida la mina de Almadén, ¿no? Con pues había información sobre la ubicación de muchas de las colecciones de fósiles, etcétera. Y el otro es una publicación, es un librito que se llama Geología y paleontología de Almadén en el siglo XIX, es decir, estabas enfocado desde el punto de vista histórico a analizar un poco cómo evolucionó todo el conocimiento de la geología y paleontología en el siglo XIX en concreto, que es la época de las contribuciones de Casino de Prado, Eduard de Bernoulli y Barrande, y cómo se sentaron las bases para el descubrimiento del Paleozoico, ¿no? Que son el conjunto de rocas que podemos encontrar aquí en Almadén. Este librito está firmado por Gutiérrez Marco también, Rábano, nuestro amigo Luis Masilla, y Diego García Bellido, que son los editores.
Muy bien.
Estas dos publicaciones yo creo que son básicas, ¿no?
Muy bien, bueno, yo creo que ya tenéis material para poder adentraros. La revista de Remetálica pertenece a la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero y la tenéis en abierto, concretamente es la del año 2012. Porque ese número es monográfico para Almadén, lo digo para aquellos curiosos porque ahí vais a poder encontrar pues 8 o 10 trabajos vinculados con Almadén. Y luego el otro libro, pues creo que todavía se puede adquirir en el hospital. Me parece que lo he visto yo por ahí en el hospital minero de Almadén. Bueno, pues Satur, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, por darnos luz en el mundo de la paleontología y sobre todo, bueno, pues que nuestros oyentes hayan descubierto otro patrimonio más de Almadén de gran trascendencia y que sin él, pues el conocimiento de la geología y de la minería actual, pues sería prácticamente imposible. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Luis, porque bueno, por este programa y por todos los que estás haciendo y bueno, que continúes así.
Gracias a ti.
Y que yo lo vea y lo oiga sobre todo, y ustedes también, señores oyentes. Saturnino Lorenzo, mil gracias.
A vosotros.
Luis Mansilla, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Miguel Ángel. Adiós.